Les doy la bienvenida porque aquí lo que estamos haciendo es continuar nuestro estudio bíblico, la segunda clase que tenemos el día de hoy del libro de Deuteronomio. Y aquí en la pantalla, perdónenme un segundito, tienen esto que les voy a poner, que se me olvidó cambiar la fecha porque como estamos en el internet se refiere pues que la gente sepa que aquí las fechas son diferentes. Y lo voy a poner aquí que es la lección número 179, no la 178, ahí la pueden ver ustedes en el internet, que de eso se trata. Estamos en Deuteronomio capítulo 13 y estamos viendo pues este asunto de los profetas falsos en estos momentos. Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y para poder almacenar la palabra de Dios, y después de eso le damos inicio a la segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, comenzamos a ver el asunto de que en Deuteronomio 13, Dios le advierte al pueblo de que no debe tener en su casa ningún profeta falso. Ni tampoco en las comunidades locales. No se permitía porque es lo mismo que las células del cáncer. No requiere muchas células del cáncer para que comience el cáncer a expandirse por todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces él quería extirpar ese problema desde el inicio. No lo permite para nada. Es una célula cancerosa, una persona que se ha retirado de lo que es la palabra de Dios y está comenzando a inventar cosas. Esta persona está fuertemente influenciada por el sistema cósmico para que haga eso, y sutilmente lo va trayendo, porque no es un ataque frontal, sino poco a poco, con una mentirita aquí, una mentirita allá, un cambio de definición, las cosas comienzan a perfilarse de una manera diferente, y Dios no quería eso. Entonces estuvimos viendo pues que primero que todo, lo que nosotros vemos con la ley mosaica fue un laboratorio de lo que va a ser el reino milenario. Fíjense en esto porque es muy interesante. Estuvimos hablando de este asunto cuando tuvimos el descanso, y la palabra de Dios es muy explícita. Hay ciertas cosas que en el milenio que corresponden a la ley mosaica no se van a hacer, pero hay muchas otras que sí, porque está gobernándose bajo las leyes institucionalizadas de Israel, que fueron dadas por Dios. Dios mismo las habló, o sea que Él no va a cambiar. Él sabe cómo funciona la raza humana y cómo puede tener la máxima prosperidad. Lo que sí nos deja saber es que es completamente justa, es para todos por igual. Y aquellas personas que siguen los preceptos divinos van a ser felices, porque esto trae felicidad, conlleva felicidad. No hay nada más interesante para un ser humano que llegar a conocer las reglas de algún lugar donde se encuentre y sabe que él está haciendo las cosas de la manera correcta. O sea, va a estar feliz porque no tiene que estar preocupado si la ciencia o no la ciencia por ignorancia, sino que ya sabe, entonces ya se ha integrado en el sistema y esa persona conoce muy bien lo que está pasando. Lo mismo que si tú manejas aquí en la ciudad de Houston, si tú conoces las leyes de tránsito y sabes lo que estás haciendo, pues estás contento, te puedes montar en tu carro y puedes hacer tus diligencias, etcétera, sabiendo que estás con el conocimiento de las leyes. Pero si no las conoces, si vienes de otro país, ni siquiera sabes el idioma, vienes por ejemplo de la China y todas las instrucciones están en inglés y tú no sabes de qué se trata, vas a estar un poquito tenso, ¿correcto? Entonces, no sé si le doy o no le doy, ¿verdad? E igual es lo mismo con lo que estamos viendo en este momento. Entonces va a ser algo, un laboratorio de lo que era el reino milenario, y por eso Dios les está dando a ellos estas instrucciones tan importantes. Y tenía esto, como les digo, tiene muchas ramificaciones e implicaciones. Las áreas, como les comenté al finalizar, de la prosperidad en la civilización del oeste, en su mayoría han venido y se han logrado debido a que han prestado una gran cantidad de atención a estos factores que provee la ley mosaica. Y cuando lo hace, pues Dios es perfecto. Y si Él dice de esta manera va a ocurrir, de esa manera es que va a ocurrir. ¿Okay? Entonces yo creo que eso en sí mismo entonces es un cumplimiento de la profecía, si se recuerdan, en los tres hijos de Noé. O sea, estoy hablándoles ahora de Noé, Cam, de Sem y Cam, ¿okay? Y Jafet. Y esto es muy interesante porque a nosotros nos permite ver pues lo que ocurre dentro de una nación cuando las cosas se perfilan de la manera correcta. Permíteme decirles lo que les estoy tratando de explicar. Había una profecía de Jafet, que Jafet viviría en las tiendas de Sem, y claro está, Sem fue el progenitor pues, de la raza semita, de ahí viene la raza semita, de Sem. Y ahí vienen también los árabes, porque eran primos. Entonces, pero es a través de Abraham, Isaac y Jacob que vino pues la revelación, porque Dios los puso a ellos como la parte inicial del pueblo judío. Y la mayor parte de nosotros en la civilización del oeste, por lo menos estamos representados fuerte y genéticamente por Jafet. Genéticamente, entonces, no vienen de Sem, sino de Jafet. ¿Okay? Fíjense ustedes. Y dice que Jafet vivirá en las tiendas de Sem. Y eso es un asunto muy interesante, debido a que vino a través de Israel, el idioma de la revelación vino a través de Israel. ¿Okay? O sea, la información que Dios le da al pueblo de Israel fue en hebreo. Muy interesante. O sea que es un idioma muy completo y que transmite la información muy bien. Entonces, es un asunto interesante porque esa revelación vino al mundo en este idioma y vino a través de Israel, pero después cuando Dios quiso pues dispersarlo, aún antes de Jesús, pues que el idioma del Antiguo Testamento fue utilizado para diseminar la palabra de Dios por medio de los judíos de la diáspora, que era la lengua franca pues del mundo antiguo, que era el griego común. Entonces, pero que se está diseminando la palabra de Dios. O sea que las instrucciones para la prosperidad del pueblo de Jafet también vienen del pueblo de Sem, de la familia de Sem. Y el griego en realidad es un idioma jafético, viene de Jafet. O sea que cuando llega al Nuevo Testamento, cuando llega Jesús, también sale la información en el griego. O sea que, pero primero viene del hebreo y después pasa al griego. Ustedes se recuerdan de la traducción que se hace en Egipto, que es la Septuaginta, que es la traducción pues de la del Antiguo Testamento al griego común, que era el griego que se utilizaba, y que de paso nuestro Señor Jesucristo utilizó. Él citó, no del Antiguo Testamento en sí, sino de las traducciones que se hicieron en el griego. O sea que el Antiguo Testamento nos ofrece un tiempo en cuando el reino de Dios funciona en la historia humana, y eso pues en realidad ocurrió, y eso es discernible por nosotros que estudiamos la palabra de Dios y por las personas que lo hacen. Eso ocurrió de esa manera. Y entonces, cuando miramos estas cosas, a estos pequeños detalles que tenemos en la palabra de Dios, que francamente para nosotros algunos son, claro, vagos, porque no hemos entrado completamente a verlos, no entendemos el por qué esos detalles están ahí, porque no hemos indagado más profundamente. Para saber lo que dice la palabra, tiene que estar estudiándola constantemente. Algunos de estos parecen ser no más que algún tipo de uniforme, fíjense en esto, que se viste, que una persona viste. Cuando tú estás con un uniforme específico, tú sabes que estás funcionando en una institución, que perteneces a esa institución, ¿verdad? Cuando se utiliza el uniforme. Entonces, esta persona tenía un estilo de vida que se les dio por Dios para testificar acerca de su singularidad. Ese era su uniforme, que ellos actuaban de cierta manera, que hacían las cosas de cierta manera, no como los pueblos paganos, sino que ellos tenían un régimen que seguían que les daba la prosperidad extraordinaria. Fíjense que en las épocas de David, en las épocas de Salomón, la gente venía a visitarlo, sobre todo en la época de Salomón, porque ya estaba todo sentado para ver la maravilla que era ese pueblo. Y aún el día de hoy, ustedes se van a dar cuenta del respeto que existe por los mayores en Israel. Todavía esa cultura, pues cuando se apega al Antiguo Testamento, es algo muy hermoso. Entonces, el asunto es, ¿por qué es que las personas visten uniformes? Nos podemos hacer esa pregunta y, claro está, lo hacen para identificarse como distintos de otras personas. Si tú vas a un restaurante, por ejemplo, como el que tenemos, hay personas dentro del que tienen uniforme. Entonces está diciendo que esas personas son distintas porque son las personas que están ahí para servirte, tienen un uniforme. O si tú ves un policía con su uniforme en la calle, pues esa persona, tú sabes que es un policía que ejecuta ciertas funciones dentro de la sociedad. Y puedes ir a él para hacerle preguntas o lo que tú necesites, pues. El asunto es que ellos requieren ser reconocidos. Y el pueblo de Israel era reconocido por esa actitud que ellos tenían del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces aquí hay algo parecido pues a un estilo de vida, a un estilo de uniforme. ¿Okay? Y le doy esa analogía porque es interesante pues perfilarla de esa manera. De todas maneras, en Deuteronomio 13 hemos visto el castigo que existe para mantener la ortodoxia teológica en la palabra de Dios. Y tenemos que estar al tanto pues de que la historia progresa, no retrocede. O sea, a medida que pasa el tiempo va progresando, no puedes echar para atrás. Una vez que se sentan los presidentes, se sentaron y no puedes regresar a cambiarlos. O sea, Dios cambia sus administradores en la época, de época en época, pero Él no cambia su evangelio, no cambia en nada en la manera que Él lo presenta, pero sí cambia la manera que Él busca alcanzar al mundo. ¿Okay? Porque recuérdense que este evangelio se predica en todos los idiomas de la faz de la tierra y en todos los países de la faz de la tierra. Pero el evangelio en sí es el mismo. Jesucristo murió en la cruz para pagar por tus pecados. Entonces, permítanme darles la siguiente información en tres paréntesis. La primera, era una teocracia. Eso es lo que existía en Israel, una teocracia. O sea, fue un periodo cuando hubo la gloria física sobre la tierra de Dios. O sea que ese es el periodo que estamos estudiando. Ese periodo inicial de la formación del pueblo de Israel. Y después tenemos el reino milenario del futuro. ¿Okay? Porque recuérdense que el cronómetro para Israel cesa una vez que el Mesías es muerto. 50 días más adelante llama a la iglesia. Y de ahí en adelante, entonces, cuando se lleva a la iglesia a través del rapto, Dios se dirige de nuevo al pueblo de Israel y lo va a purificar. Vimos que 2/3 de la raza judía van a morir, 1/3 llega a ser creyente, pero aún así lo pasa como por fuego para purificarlos. Y una vez que ven al Mesías, entonces el Mesías viene a establecer al pueblo completo, todas las tribus incluidas, para tener un gobierno milenario, o sea, de prioridad. Pero la prioridad tiene que estar vinculada con el amor que tienen a su Mesías. Entonces, el reino milenario futuro, y si vamos a Zacarías 13, pues, hacia el final del Antiguo Testamento, Zacarías está ansioso de ver la venida del reino de Dios de nuevo, pues, a la historia humana. Sabía lo que iba a pasar y él ya lo quiere ver. Y eso ocurre cuando Jesús, el Mesías, regrese, pues, y gobierne en su reino. Y primero que todo, pues, permítame darles a este libro de Zacarías 13:2. Dice lo siguiente: y sucederá aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los nombres de los ídolos y nunca más serán recordados. ¿Okay? Se acabaron los ídolos, señoras y señores. También yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Todas estas personas que predicaron lo que eran, pues van afuera, no van a existir. Entonces ya hemos pasado, pues, por Deuteronomio 13, donde dice que corte los ídolos, no los dejes por ningún lado, no hagan expediciones arqueológicas buscando lo que estas personas hacían anteriormente, etc. Ya eso lo hemos visto. Y pueden ver cómo Zacarías conecta con el texto de Deuteronomio aquí en este lugar. Y la razón por la cual les estoy enseñando esto se debe, pues, a que estos detalles oscuros del reino de Dios, que son muy interesantes, pues, en Deuteronomio, no son temporales, para nada, en el sentido, estoy hablando en el sentido de que son casuales. Estos detalles que se encuentran en el libro de Deuteronomio específicamente están anclados a la realidad histórica, y esa es la parte interesante, que siempre tenemos que anclarlos a esta, o vincularlos a la historia, la historicidad de la revelación divina. ¿Okay? Porque, de nuevo, nosotros estamos arraigados en lo que sucede en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando el reino de Dios venga de nuevo, en su forma final, estos detalles son muy importantes. Y eso significa que no hay un pluralismo teológico, que era lo que Dios estaba tratando de evitar en la entrada al pueblo que les iba a dar, al lugar de al área geográfica que les iba a dar. Entonces, aquí no hay 15 diferentes religiones gobernando, en otra palabra. Sí se han dado muchas religiones. Roma era conocido por su pluralismo, tenían dioses para todas las cosas. Ellos entraban, ellos subyugaban a un pueblo, lo ponían bajo, tenían que pagar impuestos al Imperio Romano, pero el Imperio Romano le permitía a ellos tener sus propios dioses, no se los eliminaba. Entonces, y eso era la política de ellos. Entonces, por eso es que cuando van a Israel, ellos permiten que continúe el judaísmo. Entonces, nunca más serán recordados, dice la palabra de Dios. Y eso nos hace recordar de las instrucciones de Deuteronomio 12:30. Fíjense de nuevo lo que nos dice Deuteronomio 12:30. Cuídate de no caer en una trampa imitándolos, después que hayan sido restauradas, destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo servir a esta persona a sus dioses para que yo haga lo mismo? Lo que pasa es que cuando tú ves una cosa repetidamente, entras en la familiaridad. Ya parece que es lo normal. Ese es el estilo de vida normal. Por eso es tan dañina la pornografía, porque la pornografía te presenta situaciones que son completamente ajenas a lo que Dios quiere para mantener la felicidad dentro de la familia. Pero con la incursión a esto, tú lo ves y lo ves y lo ves y lo ves, y tarde o temprano llegas a pensar de esa manera: no, eso es normal, es mal, voy a tratarlo. Porque ahí está, bueno, se lo hacen, óyeme, ¿verdad? Es lo mismo que le está diciendo aquí. Porque es sutil Satanás en su acercamiento. Y después, claro, está haciendo lo que Dios no quiere que hagas. ¿Sí? Eso, ¿por qué? Porque eso te trae desdicha, te trae gozo en un momento, o fun, como dicen aquí, diversión, pero a la final te hace un daño tremendo, pues. Entonces aquí les recuerdas el no buscar a sus dioses. Y les estoy diciendo esto porque las incursiones que hacía el paganismo con el pueblo de Israel tenía que ver con la pornografía, tenía que ver con la adoración de estos dioses en los templos, con las profetisas y las mujeres, pues, que se prestaban para aquellos. Eran burdeles, básicamente, burdeles religiosos, básicamente. Entonces, y hacían todo tipo de cosas ahí. Todo lo que ves en la pornografía del Israel, eso lo hacían y más. Entonces, claro está, él no quiere que ellos caigan en eso. Porque destruyen, básicamente destruyen, ¿qué? El matrimonio, lo destruyen. Y hacen al hombre impotente. La mujer puede ser impotente, pero no se nota, ¿verdad? O no puede llegar a tener cierto clima, pero el hombre sí llega a ser impotente. Si no piensa en eso, nada, no hay nada. Es un problema, se convierte en un problema para el hombre y también para la mujer. Entonces, por eso él no quiere que eso ocurra. Entonces, dice, de no buscar a dioses diciendo cómo servían estas naciones a sus dioses para que yo haga lo mismo. Y después, en el próximo versículo, en Zacarías 13, tenemos lo siguiente. Zacarías 13:3 dice, y sucederá que si alguno profetiza, todavía su padre y su madre que lo engendraron le dirán: no vivirás, porque has hablado falsamente en el nombre del Señor, y su padre y su madre que lo engendraron los traspasarán mientras profetiza. Cuando hablar de traspasar, estamos hablando de una lanza, estamos hablando de una flecha, estamos hablando de un instrumento que termina con la vida del individuo. Así de fuerte era el asunto. No se permitía. Ahora, ustedes comprenderán que para un padre o una madre traspasar a su propio hijo, su hijo, wow, eso es dificilísimo. ¿Okay? Pero si ellos seguían la palabra de Dios, eso era así, eso era lo que hacían. Y para nosotros el día de eso nos parece, pero qué brutal eso, qué salvajismo, ¿verdad? Pero que lo que tienes que ver es que el cáncer que eso produce a toda la nación es peor. Eso acaba con todo el mundo. Y la incursión de ese joven en el sistema cósmico trae esos problemas dentro de la familia. Entonces, aquí vemos que esa es la sección en el medio de Deuteronomio 13. Y su padre y su madre que lo engendraron lo traspasarán mientras profetiza. Este es el reino venidero. Pues entonces, como pueden ver, ahí hay una vigilancia para preservar la lealtad a Dios en vez de al hombre caído, pues, que trata de irse a la deriva. Dios no lo va a permitir. Eso va a parecer un poquito difícil, pues, para las personas que no están de acuerdo. Siempre van a haber descontentos, como comprenderán. Dice, bueno, ¿y qué pasó con el libre albedrío? Bueno, sí, el libre albedrío se permite, pero no puede ser. Cuando hay una nación que está bajo un rey divino, no lo permite Dios. ¿Sí? Porque Dios es santo, santo, santo. Si esa persona pierde su vida, ¿quién le dio la vida? A Dios. ¿Quién se la quita? A Dios. ¿Sí? Entonces, de nuevo veamos esta porción que hemos estudiado para ver la base de nuestro estudio. Vamos a ir de nuevo a Deuteronomio 12:32. Aquí, perdón, déjame ver si me pasé por algo. En Zacarías 13, 4 y 5 dice: también sucederá aquel día, está hablando de aquel día que es el reino futuro, ¿verdad? Los profetas, dice, en aquel día que los profetas se avergonzarán cada uno de su visión cuando profetice, y no se vestirán y no vestirán el manto de pelo para engañar, sino que cada uno dirá: no soy profeta, soy labrador de la tierra, porque un hombre me vendió como esclavo en mi juventud. Está diciendo que ellos mismos van a reconocer, porque saben, pues, lo que es la pena, y que ellos están diciendo las cosas que son contrarias a la realidad. Entonces, ese es el meollo protector de la revelación en ese reino venidero. Dios va a proteger de esa manera. Y de nuevo veamos esa porción, pues, que hemos visto en Deuteronomio. Se los pongo de nuevo porque tenemos que atar las dos cosas. Aquí ustedes pueden ver que dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada añadirás ni le quitarás. O sea que son instrucciones divinas, y aunque te parezca muy bruto, muy difícil, muy, muy potente lo que te está diciendo, tienes que hacer lo que yo te digo, para que se mantenga, para que mantenga la prosperidad el país. Ahora pensemos por un momento, ¿qué es lo que implica este versículo acerca de la doctrina de la inspiración en la Escritura? Y en otras palabras, aquí está pues Moisés, está diciendo que aquí está la revelación que yo les doy, y yo no quiero que nadie le agregue o le quite absolutamente nada. Eso es lo que les está diciendo. Ahora, claro está, lo primero que vemos aquí es que ¿quién es el sujeto del verbo del versículo 32? Aquí el verbo es mandar, es lo que le está mandando. ¿Es Jehová o es Moisés el que se lo está mandando? ¿Ajá? Es Moisés. ¿Y por qué es que Moisés lo hace y no Jehová? Bueno, ya si regresamos al decálogo, cuando Dios habló desde el monte de Sinaí, ¿qué dice el texto que sucedió después que él dio la décima palabra? Porque él le dio 10 palabras al pueblo. Él dejó de hablar, Dios ya no habló más. O sea que ahora va a hablar por medio de sus profetas. Simplemente que le da al pueblo el conocimiento de que aquí está el hombre que está hablando por ustedes. ¿Okay? O sea que la revelación de Dios fueron las 10 palabras del decálogo, y después de eso cesó de hablar. Y después, ¿con qué? La pregunta que nos podemos hacer, ¿con qué con quién habla Jehová? Habla con Moisés nada más, ya no habla con otra persona. Moisés se quedó arriba, ¿cuántos días? 40 días, él estuvo conversando con el Señor. Moisés tenía una mente prodigiosa, quiero que sepa, era fotostática la mente de Moisés, muy parecido, es uno de los grandes hombres de la historia, es muy parecido a Pablo, que también tenía una memoria fotostática, era parecido a los incrédulos como Napoleón. Napoleón era un genio, ¿verdad? Y Julio César era otro genio. Son 4 genios en la historia, 2 creyentes, 2 incrédulos. Progenios, o sea que ellos recordaban y podían tejer y podían hacer las cosas de una manera increíble. De todas maneras, después él habla entonces con Moisés. Y después, ¿con quién habla Moisés? Con Israel. Él ahora le va a transmitir a Israel la información que viene de Dios. O sea que Moisés es el que está en medio de Dios y del pueblo de Israel, y que está ahí delante de ellos. Posteriormente, después de Moisés, ¿quién viene que está entre Dios y el hombre? El Señor Jesucristo. Pero Jesucristo, por eso dice, nadie viene al Padre sino por mí. Pero en el Antiguo Testamento tenías a este hombre que era el arquetipo del profeta. Entonces, ese es el motivo por el cual tenemos profetas. Pues entonces, esa es la posición de los profetas. Entonces, por un lado tenemos a Dios y por otro lado tenemos al profeta, el cual habla al profeta y el profeta habla al pueblo de Israel. Y por eso tenían que hacerle caso. Y esa es la estructura, pues es lo que él ha mandado. Y separado de este ejemplo que les estoy dando, pues, del decálogo, cuando Dios mismo habló sin profeta, es importante. Y claro está que Dios puede hacer eso periódicamente, él puede hablar con los profetas. ¿Dónde habla? Hay un lugar de reunión que él escoge para hablar con ellos. No tiene que ser un lugar hecho por el hombre especial, no, sino él puede hablar con ellos en cualquier lugar que se encuentren ellos. Pero habla con los profetas. Ese es el sistema normal de comunicación y revelación, y por eso Dios el Dios le da al profeta la información y el profeta al pueblo. Entonces Dios, profeta, pueblo, punto. Se queda en el Mesías, y después el Mesías es el que dice, nadie va al Padre pero por mí, pero también le da la información a los apóstoles para que lo pongan por escrito. ¿Okay? Entonces, o sea que ellos tenían una doble oficina. La oficina de los apóstoles era algo que ya no existe. Ellos estaban sobre toda la iglesia y le daban instrucciones a los pastores para que los pastores dieran la información por escrito que recibían de los apóstoles. Ahora pues, en el caso donde el profeta no solo habla la palabra de Dios, sino que además la escribe, porque hay profetas y hay profetas. Hay profetas que solamente hablan y hay otros que escriben. O sea, son los que escriben los que permanece su información pues escritural. Y cuando tenemos la revelación por escrito, tenemos la protección del versículo 32, y es que no te metas con esta información, está por escrito, no la cambies. Y por eso el idioma, el lenguaje, tiene que mantenerse fiel. Una vez que la revelación llega a la historia humana, entonces por escrito nadie la debe cambiar. Ahora hay suficientes pergaminos y suficientes libros que, aunque la gente trate de cambiarlo, como lo hace por ejemplo los testigos de Jehová, que ellos tratan de utilizar, cambiar el griego, ellos cambian el griego, ¿okay? Para presentar a ellos su caso de su manera. Pero de todas maneras hay demasiados pergaminos que dicen lo contrario y para desmentir pues esa posición que ellos tienen. Ahora vayamos al Nuevo Testamento y veamos un pasaje que enseña por qué es esto tan importante. Y los conduzco a Gálatas 1.6. Gálatas 1.6. Fíjense en lo que nos dice. Me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. De cuenta, está hablando de que ustedes ahora están persiguiendo cosas que no son. Y aquí Pablo está hablándole pues a los gálatas y los está probando porque teológicamente ellos se están yendo a la deriva, teológicamente. Están comenzando a escuchar personas que no tienen que escuchar. Y después él continúa en el versículo 7 y les dice, capítulo 1 de Gálatas, el versículo 7, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que los perturban a quienes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. O sea, tienes la maldición divina y claro está, esa maldición divina conlleva problemas gravísimos. No te la puedes quitar de arriba, ¿okay? Esto es algo que absolutamente fue básicamente, pues aquí está diciendo que si alguien hace esto, pues que se vaya al infierno, básicamente, es lo que le está diciendo. Que tenga un problema grandísimo. Anatema era algo terrible. Entonces, ahora, ¿qué dice todo esto acerca de la inspiración? O de las tradiciones, pues, de la iglesia. Ah, dice muchísimo, dice volúmenes. Eso es lo que el problema que existe hoy en día con la iglesia católica. Que se basan en las tradiciones de hombres y abrogan la palabra de Dios para fomentar ellos lo que ellos tienen como tradición. Y eso es un problema muy grave. Ahora pues, el problema que emerge es que esta supuesta tradición oral enseña que algo es contrario a lo que encontramos en la literatura apostólica. Y quiero hacer una pequeña pauta. Paré la grabación porque tenía candelillas en los ojos, porque estuve mucho tiempo en el sol y pues no, casi no podía leer mis notas. Entonces me tengo que poner los anteojos oscuros para poder leer mis notas que están en la computadora. De todas maneras, pues seguimos pues con este asunto que emerge con la supuesta tradición oral que enseña que algo es contrario a lo que encontramos en la literatura apostólica por escrito. Esas son las famosas tradiciones que dicen, no, yo recibí esa información y nosotros la pasamos de los jefes a los jefes. Pero el pueblo no puede saber esa información a menos que sea transmitida por ellos. O sea que ustedes pueden ver que hay una tergiversación de qué, de lo que está en la Biblia, porque resulta que Dios le da la información a todo el pueblo. Él quería que todo el pueblo supiera todo el consejo divino. Pero entonces ahora con la tradición se van en contra de la misma palabra de Dios y ahí está el chequeo que le da la palabra de Dios a ellos. Y después vemos pues cuál tiene la prioridad, la tradición de los hombres o la palabra de Dios. Ah, ese ha sido en la historia de la iglesia, ha sido la causa de contención entre la iglesia católica y las otras iglesias que se quieren separar de ese punto. Entonces, a pesar de que la iglesia misma es generada, no tienen la misma autoridad de la escritura. Aunque ellos tengan estas tradiciones, no tienen la autoridad que está por escrito. Y eso es algo muy interesante. La escritura es la carta mayor. Y claro está, en otras palabras, pues Israel está atado, como Moisés dice, a la teología mosaica, les guste o no les guste. Aquí está la verdad inspirada por Dios. Otra manera de decir, aquí está nuestra metafísica, porque esto viene de Dios. Y ahí está la epistemología, que es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y de ahí partimos nosotros para tener nuestra ética y ejecutar nuestra política. Y la persona que tenga esta información no solamente tiene la ética correcta, sino que además su política representa pues lo que está hablando. Y eso es lo que estamos viendo con el pueblo de Israel, que ellos tenían esto. O sea que el versículo 32 tiene un número de implicaciones muy importantes. Entonces, esas son las implicaciones, pero vamos a expandir algo, porque es interesante hacerlo. Aquí tenemos que pensar acerca de este asunto. Acabamos de hablar acerca de una doctrina, que es la doctrina de la inspiración, que es sumamente importante. Que se encuentra pues en segunda de Timoteo 3, 16 al 17, que se la pongo aquí de nuevo, pues, y dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Cuando dice perfecto, no es que está llegando a la perfección, está hablando de maduro, que llega a la madurez espiritual, equipado para toda obra buena. Lo que pasa es que funciona aquí como perfecto, pero no es la palabra que utiliza el griego. O sea, el griego la traduce de esa manera, pero está hablando del lugar que llega una persona madura. Cuando un árbol está, llega a la madurez, produce los frutos maduros. ¿Okay? Entonces, esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Ya hemos hablado de la doctrina de la revelación, hemos hablado acerca de la doctrina de la inspiración. Ahora el problema es que simplemente pues reducimos nuestro enfoque a esas doctrinas, alguien puede venir y decirnos, bueno, en esta época moderna el lenguaje es incapaz de ese tipo de función que le estás atribuyendo a este libro antiguo, este libro judío antiguo. Entonces, hoy en día nosotros no creemos en eso porque se puede cambiar. De manera que esa Biblia en realidad solo es un producto humano. Y la Biblia fue escrita por hombres y tienes que reconocer que nosotros los modernos tenemos que reconocer que simples hombres escribieron esa información. ¿Okay? O sea que, y por eso pues está sujeto a nuestro análisis y a nuestra crítica, que nosotros somos expertos pues en el análisis de estas cosas, somos expertos en un lenguaje y nosotros podemos decirlo. Y quizás pues aún a nuestros cambios, porque si puedes entrar a tú ponerte como juez en la escritura, entonces tú puedes cambiar ciertas cosas. Claro está, uno sigue al otro, lógicamente. Y eso lo podemos hacer en vista de que otros asuntos, estos asuntos están todavía no han sido cubiertos, están al descubierto. Entonces, a pesar de que hemos hablado acerca de todo lo que dice la doctrina, lo que dice la revelación, tenemos que ver cuidadosamente que no seamos socavados por alguno que venga y nos hable de estas cosas, porque arguyen que si simplemente estás hablando de doctrinas, pues está bien, pero la doctrina sale de un documento humano. O sea, porque eso es lo que dice, bueno, tú me estás hablando a mí de doctrinas, básicamente. Y esas doctrinas salen de un documento humano. O sea, que yo no voy a creer lo que tú me estás diciendo. Hay muchas personas que no creen, pues, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todo lo tenemos que tener en mente, porque si no lo hacemos, no tenemos suficiente información para enfrentarnos con las personas que proponen esto y saberles cómo contestar. ¿Sí me explico? Es por eso les estoy dando información, porque ahora les voy a dar algo que es interesantísimo, que es provisto por la palabra de Dios y tiene que ver con expandir el círculo. ¿Okay? Porque ellos lo que están tratando de hacer es que, como una ameba, están tratando de rodearnos para destruir el punto de vista de que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Entonces lo que hacemos es expandirla. Y lo pondremos de tal manera que la meba ya no la puede rodear. Ahora entran a otro lado y esos versículos que les estoy leyendo permiten que nosotros hagamos eso. Que expandamos el círculo y eso nos lleva a un lugar mucho más profundo de lo que ellos están proponiendo. Y el lugar más profundo tiene que ver con la creación, con los inicios, con quién hizo la tierra, quién hizo el universo, quién hizo estas cosas. ¿Sí me explico? Y claro está, la mayor parte de las personas no están equipadas para ver eso debido al sistema educativo de los Estados Unidos, que no te permite ahondar esto porque ellos tienen un punto de vista que está respaldado y afirmado por estas instituciones. Hay instituciones norteamericanas que no permiten que se hable de religión y que las personas puedan entrar a ver cosas más profundas. Y eso que les estoy diciendo es muy interesante. Permíteme por un momentito llegar aquí para enseñarles lo que les estoy diciendo, porque se me olvida el nombre de esta institución, pero esta institución tiene que ver con el hecho de que a los maestros los maniatan, el ACLU. Ellos son los que mantienen a estos maestros dentro de los temas que ellos proponen, nada más. Y dentro de esos temas no está ahondar este tipo de conocimiento, porque entonces vas a hablar de la creación. Y claro está, los ateos no saben de dónde viene la creación. Ellos simplemente tienen unas teorías fantásticas de larga duración que son inconcebibles, pero cuando le presentas la verdad, entonces ellos no pueden con eso. Está hablando entonces de American Civil Liberty Union, que es la traducido al español es la Unión Americana de Libertades Civiles, fíjense el nombre que le ponen, estipulando cuáles son los límites del currículo que el maestro puede abordar. Entonces, estos maestros no le pueden enseñar a estos niños la verdad como le enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque ellos no tienen, ni siquiera tienen el equipo necesario para que estos niños puedan llegar a investigar por sí mismos la información que se les está presentando. O sea que, claro, esto ha sido parte pues del sistema cósmico y cómo él pretende pues entrar y echar abajo pues la información divina. Bueno, señores, yo voy a parar aquí porque tengo la vista muy loca y no quiero, a pesar de que tengo esto, son esas luces que me están entrando y yo no sé, está muy, hay algo muy difícil. De todas maneras, la semana que viene vamos a ver este asunto, vamos a ver con más lujo de detalle. Ustedes pueden ver que es sumamente interesante cuando se trata de escudriñar la palabra de Dios y estamos viendo pues las tradiciones que tienen que ver con el tema de escuchar doctrina falsa, de los falsos profetas. Entonces, lo que vamos a hacer es entrar y ahondarlo, pero lo vamos a ahondar expandiendo. ¿Cómo expande? Pues vas a entrar más profundamente y claro, el círculo se expande y no permites que el sistema cósmico con sus artimañas dañen el documento por escrito, porque resulta que el documento por escrito está hecho por Dios y él mismo se defiende de todas esas cosas. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entrar y enseñárselos a él, básicamente. Ahí concluimos. Señor, amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida espiritual. Te pedimos que todo nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.